cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan cada semana a través de Radio Red 970 AM para Bogotá y el centro del país, y en el resto del país, de la nación y el mundo a través de radiored.com.co o a través del portal RCN Mundo, donde se encuentran todas las estaciones RCN. Van a Radio Red Bogotá y ahí encuentran el audio por la web que les permite hacer seguimiento del programa. Hoy vamos a hablar con una invitada muy especial que está con nosotros. Ella es enfermera, especialista en oncología y terapia enterostomal. Se llama Marta Esperanza Galindo. Ya había estado en el programa, tal vez en la temporada anterior, pero en algún programa anterior sé que hemos hablado. Pero como ustedes saben, una de las misiones de este programa es hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Y entonces, de cuando en cuando, pues tenemos que repicar y volver sobre temas que ya habiéndolos tratado, hay que renovarlos en su presencia en la audición, en razón a que pues va llegando nuevo, entre comillas, ejército de oyentes y de personas que se integran a esta emisión de Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Jefe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre le digo a los invitados, gracias por sacar tiempito de muchas, múltiples actividades que sé que desarrollan permanentemente. Venir aquí un ratico a este máster que instalamos en el instituto todos los miércoles para hacer el programa.
Muchas gracias, muy amable, por la invitación. Sí, es una doble invitación, y bienvenidos a todos al programa.
Lo primero es que nos defina, porque hasta para escribirlo me causó un poquito de trabajo, y hay que aterrizar el tema para la comprensión de todos los oyentes que están allí al otro lado del radio, de su tablet, del computador o del dispositivo que estén utilizando para escucharnos. ¿Qué significa enterostomal, jefe?
Terapia enterostomal es una ciencia derivada de la enfermería, dada por la dificultad y el manejo de muchas heridas complejas. Entonces se creó algo más específico, más especializado, para poder recalcar en estos procedimientos que en algún momento pues se llevaban muy generales, incluso con apósitos comunes o 3-4 apósitos, y no salíamos de los apósitos. Pero la tecnología ha crecido tanto que es necesario especializarse, y es la especialización desde el cuidado de heridas complejas.
Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de cómo se cuidan heridas que se generan por intervenciones en las personas que han sido diagnosticadas con el cáncer, supongo.
Sí, señor, esa es la idea, y igual también de otros procedimientos, como son los pacientes que salen con una colostomía, con una urostomía, todo el cuidado y la educación del paciente, tanto con la herida o con estos procedimientos.
Eso me hace una pregunta de carácter general, jefe. En casi todos los tratamientos con cáncer se genera este tipo de heridas. Y la formulo para comprensión de los oyentes, porque de pronto sospechas se van a dar la respuesta. O generalmente esto tiene que ver más es cuando el tratamiento que se ha decidido es la intervención quirúrgica.
Exactamente, estas heridas se dan después de una resección quirúrgica, del tratamiento quirúrgico, o incluso de la quimioterapia o la radioterapia también tiene algunos efectos, los cuales requieren el cuidado de la terapista enterostomal. Y las cirugías, incluso en las mismas lesiones tumorales, antes de las resecciones quirúrgicas se requiere un cuidado, porque muchas de estas lesiones son lesiones exofíticas que se visualizan. Exofítica es que se expone al exterior, o sea que yo la puedo visualizar, y que tienen unas características que muchas veces son pues bastante complejas. Algunas son desagradables de ver en la casa, de manejar en la casa, entonces también antes de la cirugía se requiere ese cuidado.
Vamos entendiendo, vamos aterrizando. Entonces, esto se trabaja en dos escenarios, pre o post intervención quirúrgica. Ya lo dice la jefe con mucho juicio, y creo que ustedes pueden haber sido testigos en algún momento de personas que, siendo diagnosticadas con el cáncer, aún no han sido intervenidas, pero ya presentan tumores o lesiones que pues son bastante delicados y, como usted lo dice, muy difíciles de poder atender, incluso de poder estar ahí viéndolos por su carácter, por lo que dejan observar. Entonces me lleva a eso a preguntarle, jefe, lo siguiente: ¿hay algunos tipos de cáncer, de diagnósticos de cáncer, que deriven en ese tipo de heridas ya sea pre o post, que son tal vez las más comunes, o esto es difícil determinar?
No, pues es difícil determinar porque hay heridas que se abren después de una cirugía. Incluso el procedimiento quirúrgico puede ser de cierre completo, pero pueden presentar algún signo de infección que requieren incluso volver a abrir la herida, dejarla expuesta, y que eso implica pues volver otra vez a hacer el procedimiento de curación. Entonces esto implica pues llevar un poquito más lejos la herida que simplemente el cierre. O en el procedimiento quirúrgico muchas veces también se requiere dejar la herida abierta para tratar la infección, para favorecer el crecimiento de tejido, porque en algún momento hubo necesidad de retirar tejido, y el llenar nuevamente esos espacios de tejido requieren de la curación, y esto lo dejan desde la parte quirúrgica.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos pues vamos a hacer como un pequeño ejercicio, si le parece, Fede, de cómo por la radio podemos explicar cómo se interviene en ese tipo de heridas y cómo en la práctica ya se lleva esa terapia a la cual estamos refiriendo en el día de hoy. Son las 12:17, pausa para nuestros mensajes institucionales del INC y ya regresamos aquí en Vida y Cáncer a través de Radio Red RCN.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Son las 12:18 minutos. Bueno, con la jefe hemos escogido una herida en particular como para hacer el ejercicio de que los oyentes comprendan en qué consiste esta terapia enterostomal. Y es una herida, yo no sé, abierta de abdomen. ¿Cómo se trabaja?
Bueno, esta es una herida bastante compleja, es bastante grande. El hecho de que el cirujano no pueda cerrar la pared abdominal porque está muy inflamado el abdomen, porque requiere lavados, porque requiere nueva intervención, entonces el abdomen queda abierto. En algunas ocasiones se ven las asas intestinales y se requiere simplemente hacer la limpieza para favorecer que esas asas intestinales se tapicen o se llame el tejido de granulación que llamamos, en algunas veces le decimos llamar carne, que tapice nuevamente las asas intestinales.
Que usted lo utiliza con mucha precisión y además con mucha entendibilidad para los oyentes, porque es muy común escuchar eso cuando hay, por ejemplo, y escúcheme que lo lleve a términos más elementales, porque lo recuerdo en algún caso de alguien de la familia que se cayó de una motocicleta y se hizo un hueco en la pierna, y entonces le hacían curaciones y le ponían un poco de cosas, etcétera, y el término era ese: hay que llamar carne.
Esa es la definición de muchas de las heridas, porque simplemente quedan expuestos muchos órganos internos, como en este caso el abdomen abierto, quedan las asas intestinales expuestas, y eso no se puede quedar así. Pero si no se puede afrontar quirúrgicamente, se hacen las curaciones, se llama la carne y tapiza nuevamente las asas intestinales, y finalmente se epiteliza para que ya quede pues su herida. Epitelizar es la última fase ya del proceso de cicatrización, y es llamar la piel, cerrar ya ese tejido de granulación o el tejido de carne ya con la piel, para que definitivamente mi herida quede totalmente cerrada.
Es factible, y la remito de nuevo a su trabajo de campo, que es su ocupación cada día aquí en el instituto con los pacientes y con sus compañeros y compañeras de trabajo. ¿Es un proceso que es factible siempre tener un resultado exitoso, o muchas veces se puede complicar en el camino?
Pues hay complicaciones, pero las complicaciones se prevén incluso desde la parte de hospitalización. Un paciente con un abdomen abierto, con asas intestinales expuestas, no va a salir a su casa. Entonces se prevé acá de una vez en la parte si hay una infección, entonces está el comité de infecciones para apoyarnos, están los cirujanos nuevamente si se requiere volver a pasar a cirugía y hacer lavados, pero un abdomen abierto con asas intestinales no salen a la parte ambulatoria. pero sí en algún momento cuando ya tenemos tapizado, lo que llamamos tapizado, el tejido de granulación, se puede ir para la casa y es factible hacer las circulaciones ambulatorias. Y ahí va la educación de la enfermera de la terapia enterostomal y la familia, porque en este momento ya requerimos de la familia para el cuidado en casa. Lo que llamamos los apósitos secundarios son los que hacen el cambio los familiares y los pacientes en su casa. Entonces, es posible que con un abdomen abierto, ya cobloqueado que llamamos, pueda irse el paciente a su casa y venir ambulatoriamente y participar la familia en el proceso del cierre.
¿Cómo es eso? Porque me parece que es una responsabilidad muy grande la que asume el familiar cuando ya el paciente puede salir de la institución hospitalaria, llegar a casa y seguir un tratamiento en su vivienda. Usted dice, se le dan las instrucciones a la familia, es decir, al cuidador que va a estar allí o cuidadores. ¿Cómo hacen ese proceso de, por llamar de alguna manera, capacitación, de información, de acompañamiento con ese o esos familiares que van a estar al frente del cuidado del paciente?
Esa educación se inicia incluso desde la parte de hospitalización, dejando que el familiar o el cuidador entre al proceso de la curación, entre a la habitación con nosotros, destapemos la herida, le digamos y permitamos la visualización con ellos de cómo está el tejido desde el principio, para que ellos no sientan ningún temor. Si yo veo todo el proceso desde el principio, cuando yo ya vaya a ir con mi familiar a la casa, me doy cuenta que la herida empezó muy grande y cuando ya vaya a la casa ya está pequeña, ya lo puedo manejar más fácil. Entonces, siempre la educación va desde el principio el familiar entre a las curaciones, es un apoyo grandísimo, porque ya en la casa no le va a dar ningún temor porque ha visto todo el proceso aquí estando hospitalizado. Entonces es muy fácil poderle dar la confianza y la seguridad de que no le va a hacer ningún daño porque ya ha estado acá incluso con las asas expuestas. A la casa se va a ir con el tejido ya, con las asas cubiertas. Y ya eso es la última fase en la cual él colabora. Pero si se da desde el principio, le da toda la confianza y la seguridad de hacerlo en la casa sin temor.
Lo que estamos hablando es que el familiar hace prácticamente al lado de ustedes, que son las profesionales, un curso intensivo que garantiza que por ese acompañamiento que hace desde el inicio de la terapia, pues realmente llega a casa con unos conocimientos que le van a facilitar mucho el cuidado del paciente. ¿Hay dolor en ese proceso para el paciente? ¿Cómo se trabaja esa parte?
Eso es algo que yo incluso me preguntaba también desde el principio. Decía, es increíble que yo pueda entrar mis manos a un abdomen abierto, tocar las asas intestinales y el paciente no le duele. No le duele. No le duele. La asa intestinal, así expuesta, no duele. En algún momento duele incluso más la sutura de la herida quirúrgica, el hecho de que pronto le dé tos y todo eso y haya la presión abdominal. Pero el asa intestinal, que yo la llegué a tocar pues, con mi mano enguantada y todo, no le duele, el paciente no siente dolor en la asa intestinal. Puede sentir el dolor en la piel donde están las terminaciones nerviosas, si de pronto ese abdomen abierto tiene un alto exudado y la piel se quema, como dejarle el pañal a un bebé quemado, húmedo, en la colita. Esa exudación del abdomen se queda afuera en la piel y lo que puede llegar a doler es la piel por la humedad. Pero el asa intestinal o el tejido muscular de la pared abdominal no duele.
Escuchándola y es decir, haciéndome la idea, poniendo imagen en mi mente lo que cuenta, me lleva a preguntar, cuando termina el proceso, ¿queda una cicatriz notoria, leve, casi ninguna cicatriz? Lo digo porque he escuchado algo que no sé qué comentario le merezca a usted, jefe, y es que dicen que uno de los órganos más agradecidos del cuerpo humano es la piel.
Exactamente, la piel pues es muy elástica, nosotros podemos tener una sábana, lo que yo llamo sábana de piel, con un solo pedacito, ¿sí? Porque es bastante, bastante benevolente. Agradecida completamente, me puede favorecer el crecimiento rápido, el crecimiento también y el cierre de una herida, eso pues tiene muchos factores previos, pero con todo y eso, y un paciente oncológico que también ha recibido procesos de quimioterapia y radioterapia que a veces reducen el proceso de cicatrización, con todo y eso es excelente, porque yo puedo ver los efectos simplemente con el poquito de cuidado que uno le ofrece acá, los productos y el cuidado grandísimo en la casa. Y las ganas y el ánimo que el paciente y la familia le coloca para salir. Eso sí es fundamental. Algo que yo he notado es eso. el paciente que tiene ganas, que tiene emoción, que tiene cosas por hacer o por salir o por sueños de salir, es el paciente que cierra facilísimo. Hay un poquito más de demora. Emocional es toda.
La parte mental juega un papel importante como en todo lo que hablamos alrededor del cáncer, jefe.
Totalmente. El paciente que mentalmente dice yo me voy a ir, yo me echo a morir, eso sucede también en su cuerpo y lo manifiesta en la piel. En los procesos de cicatrización dice, ¿sabe qué? Yo como que me renuncié, ya no quiero más. Y se ve, uno puede mirar que fácilmente hay un cambio o no hay un cambio a los 8 días, a los 5 días que yo despata por la herida y vuelvo a mirar y digo, uy, qué cosa tan extraordinaria. O digo, no, pero esto está como lentico, como demorado, y lo ve en su parte emocional en la persona.
¿Hay posibilidad o no hay ninguna de que un proceso de ese tipo, una vez terminado, pueda reincidir a la persona, que se abra la herida, que retroceda en ese proceso?
En algunas ocasiones ha sucedido es que después del cierre se requiere radioterapia. Entonces de pronto la radio sí hace que ese tejido que está aún frágil se pueda abrir, pero que se abra como empezamos cuando fue de pronto la parte quirúrgica, no tanto. Que haya algunos efectos y pueda haber otra vez una lesión abierta de la herida, listo. Pero no es tanto como cuando empezamos. Pero ya es dada porque se requiere iniciar de pronto una radioterapia y la radioterapia echa para atrás el proceso que ya veníamos. Pero la radioterapia, la idea es empezarla en el momento que se requiera y no aplazarla más de la cuenta.
Va a ser una nueva pausa y cuando regresemos la invito a otro ejercicio. Si usted no queda bien, y si no, pues le orientará, porque aquí venimos a aprender con usted, tanto los oyentes como yo. Y es el caso que nos acaba de narrar y que nos acaba de graficar con palabras, que es una herida abierta de abdomen producto de un cáncer. ¿Es el más común, es la más común de las heridas o no? Es lo que vamos a preguntarle. Y si no lo es, que nos señale qué otro tipo de heridas son, tal vez las más comunes que tratan y derivadas de qué tipo de cáncer. Al regreso, son las 12:28, estamos en Vida y Cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
12 del día, 29 minutos. Bueno, entonces ya le anuncié un poco hacia dónde queremos girar el programa, jefe. Entonces, precisemos, ¿es esa la más común de las heridas que obligan a la terapia entre los tomar? ¿O qué otra nos puede señalar y producto de qué tipos de cáncer?
Bueno, no es de pronto las más comunes, porque generalmente se procura que quede cerrado el abdomen, muy de vez en cuando queda abierto, pero sí es como la de más temor, la que yo he visto que los familiares y el mismo paciente siente mucho temor de que en algún momento vean que yo puedo colocar mi mano en las asas intestinales y que pues eso sea imposible de hacer y que ellos mismos en algún momento lo hagan en la casa cambiando los apósitos secundarios. Pero hay otras cirugías que también son muy grandes, y como son las mastectomías, las penectomías, las colostomías o las cosas derivadas para evacuar las heces o la parte urinaria, que también son importantes, pero que se abran y que sean muy duro de manejar el abdomen abierto, por esa inquietud de que sea todo lo que yo tengo en mi abdomen y que la enfermera entre la mano y pueda hacer el lavado, la limpieza, esa es la más impactante.
Ahora, y previo a la intervención, ¿qué tipo de heridas son las que más se tratan cuando aún la persona, producto del diagnóstico, no ha sido sometida a una extracción de un órgano, a una intervención que derive en sacar un tumor, etcétera?
Pues las previas a la cirugía son las lesiones tumorales extrofíticas, lo que yo puedo visualizar. Eso ya, pues como herida tampoco se describe la lesión tumoral. Y pues es claro con el término, porque muchos pacientes lo refieren como heridas y no porque es el tumor que se visualiza en el exterior, a eso no lo han operado, no le han hecho ningún tratamiento, y todo, a todo lo que se salga de la piel le llamo herida. No, porque eso es una lesión tumoral y es necesario ser claros en la terminología para no confundir al paciente diciendo que es una herida cuando es una lesión tumoral.
Es muy importante que usted lo precise, ¿no? Una herida es producto de un hecho fortuito, etcétera y tal. Está hablando de una lesión tumoral porque esto es producto de un camino de formación de un tumor de origen canceroso, de características cancerosas que son lo que la hacen precisamente como paciente oncológico a punto de ser tratado por producto de su tumor. Obliga ese tipo de terapia a que además de la intervención que hacen ustedes, el paciente tenga algunos cuidados complementarios, por ejemplo, en el caso de tipo de alimentación, cosas de ese tipo, que ustedes precisen a, tanto al paciente como a los familiares e incluso a quienes intramuralmente los atienden aquí.
Sí, eso es necesario. O sea, la curación, yo generalmente les digo a los familiares y a los pacientes, yo con la curación estoy haciendo el 5% del tratamiento. El tratamiento tiene mucho que ver con la parte nutricional, el estado de ánimo, las actividades de la vida diaria que hagan en su casa, la independencia en su vida diaria, y eso es lo más importante, porque si el paciente no come, si no se cuida, si no hace actividad de acuerdo a la condición, si no quiere vivir, si no le da la alimentación también espiritual, no hay nada que hacer. El cuerpo necesita una alimentación para que renueve sus tejidos, y el alma también. Entonces ese 95% corresponde al paciente y la ayuda de la familia. Eso es muy muy importante, la nutrición, todas las actividades y las ganas de vivir. No hay nada más que hacer.
Sí, porque en desarrollo estas charlas que sostengo con ustedes cada 8 días haciendo el programa, todos, como lo acaba de hacer usted, son muy enfáticos en indicar que incluso cuando no hay buena nutrición de un paciente se puede demorar un tratamiento específico, porque muy probablemente en razón a sus pocas reservas pues no va a poder sostenerse, no va a poder enfrentarlo, no va a poder salir airoso. Entonces casi siempre en los programas cuando hablamos de estos temas hay un ítem donde los invitados hacen siempre mucho énfasis en eso, de que de aquí sí el axioma ese que se usa popularmente de que enfermo que come no muere, sí que cobra validez en el caso de los pacientes oncológicos.
Completamente, eso sí es cierto. Incluso me hace recordar a un paciente que tiene 95 años y el cual tenía una lesión en cuello, fue llevado a radioterapia y estaba con una mucositis pero terrible, y a pesar de eso, de la dificultad para deglutir, de las lesiones que tenía en la lengua, en el paladar, en la boca, él siempre decía, mi mamá me decía, enfermo que come no muere, y esa es ley para mí. Y con todas las lesiones, yo le veía las lesiones y decía, yo no podría pasar ni saliva con esas lesiones. El Señor comía divinamente y eso era lo que lo tenía bien. Su mentalidad, su decisión y su ya esquema que tenía. Si comía, estaba bien. Eso es vital.
Ahora, supongo yo que en eso también hay juegan un papel importante las nutricionistas del instituto para determinar qué tipo de alimentos, porque no podrán comer de todo como otros sí pueden comer de todo, vayan a saber.
Completamente, ellas son nuestro apoyo. O sea, yo no puedo sanar una herida sin que la esté viendo soporte nutricional, incluso desde la parte de hospitalización y al momento de salir, ellos sepan qué consumir. Ellos son nuestra mano derecha también para las heridas, sin ellas pues no se podría también completar el tratamiento.
Voy a hacer una nueva pausa a las 12:35 y al regreso voy a tocar un poco la parte humana. Usted acaba de hacer alusión a un paciente de 95 años, pero muy probablemente nos va a ayudar mucho, y le invito a quien me acompañe en ese propósito, que contemos 3 o 4 experiencias de pacientes muy particulares que a usted, por esa condición, se le quedaron grabados en su mente, indicando, mire, este era un caso delicado y pudimos sacarlo adelante con nuestro concurso, pero como bien lo dicen ustedes, a veces injustamente, porque es como desconocer la importancia del trabajo de ustedes, que es vital por el aporte mismo que hace el paciente, ¿de acuerdo? Vamos a ir a experiencias exitosas, lo podríamos denominar, después de esta pausa aquí en Vida y Cáncer.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del día 36 minutos. Hoy tenemos una interesante charla con nuestra jefe Marta Galindo. Ella es enfermera especializada en oncología y que trabaja la terapia enterostomal junto con sus compañeros aquí todos los días. Y hemos aprendido con ella que terapia enterostomal, teniendo un nombre tan complicado, lo podríamos simplificar, aunque aquí esto no se puede simplificar nada. Esto tiene una complejidad bastante alta y uno siempre admira a las personas que se dedican a ello. Pero es cómo enfrentar y cómo atender las lesiones tumorales, ya aprendí, las lesiones tumorales que se generan por esa propia condición de un paciente que pues ha sido diagnosticado con cáncer, tanto las pre- como post-quirúrgicas. Y ella nos está contando cómo es que se atienden esas lesiones que muchas veces, como nos acaba de referir hace un rato, pues tienen una connotación bastante fuerte nada más con mirarlas, como por ejemplo la que nos narró de la lesión con el abdomen abierto, que deja pues la parte intestinal expuesta y tal, todo lo que nos ha contado. Y ha hecho alguna alusión tangencial a otro tipo de lesiones que se generan producto de colostomías o mastectomías, etc. Pero la invité a que esta segunda parte y última del programa la orientemos a narrar experiencias que ha tenido en su trabajo, suyas o de personas que la acompañan, que pueda conocer, y que le den una idea aún más clara, si es que aún no se la han hecho, que estoy seguro que sí, de la importancia de este trabajo que desarrollan ustedes, pero que sin duda tiene una parte vital y estratégica en el aporte que hace el paciente y en el acompañamiento que hacen las familiares.
Bueno, las experiencias, bueno, son muchas. O sea, yo llevo 7 años en terapia enterostomal en el instituto, unos tanticos años más. Y pues no solo es en la parte de las experiencias en la parte de heridas, sino en general en todos nuestros pacientes. En heridas, sí, lo que yo he notado es mucho, mucho lo de las ganas de vivir. De las ganas de vivir es todo. Es la emoción, es las ganas. Y yo conozco en este momento, tenemos un paciente aquí hospitalizado. Él duró 8 meses hospitalizado. Hace una semana salió. Feliz, dichoso, yo le tomé foto para la salida, con la doctora estábamos súper dichosas de verlo salir. 8 meses es mucho tiempo. Es un cáncer de recto, tiene una colostomía, tuvo una complicación, tiene un abdomen abierto, tuvo un abdomen abierto con una fístula. Entonces ese es el cuidado que se le hizo durante casi los 8 meses. Las fístulas no son tan sencillas de cerrar, entonces requieren hospitalización para el aporte de electrolitos y de nutrición para buscar el cierre. Él se fue feliz, dichoso, con su familia, con su hija, y hace una semana regresó. Es también entre las emociones que personalmente le agregan al trabajo, es eso, es que hay un momento que es lo máximo y volvemos otra vez un poquito a decaernos y vuelve otra vez a salir, pero con toda la esperanza mañana se va, con toda la ilusión. Y son pacientes que lo marcan es porque este señor, solo ayer lo vi un poquito triste. Es el señor que lo recibe a uno con una sonrisa de oreja a oreja, yo eso es lo que le digo. Esa sonrisa no se ve muy común, no es común, porque la situación o la actitud que los pacientes, las personas enfermas toman es vital. Es muy duro, es difícil, pero la actitud, las ganas, la emoción es lo que definitivamente saca a los pacientes en los tratamientos. Y esas sonrisas de oreja a oreja que muchas veces uno llega escurrido, llega cansado, llega fatigado, y lo que recibe de ellos es las ganas y la emoción de vivir. Y uno dice, ay, Dios mío, por Dios, él lleva 8 meses aquí hospitalizado y me recibe con una sonrisa de oreja a oreja. Es lo máximo, porque la retribución también va al contrario, de ellos hacia nosotros, hacia los funcionarios, a las personas que trabajamos, y es lo máximo, porque uno dice, definitivamente la vida es esta, es una y es la de aquí, y a pesar de toda la situación difícil que está viviendo, tiene las ganas y la sonrisa y las muelas de reírse. Eso es lo máximo, eso es lo máximo, eso no lo cambia uno por nada más.
Por Twitter me escribe un señor, @jpalacios, dice: escucho el programa, en la colostomía, ¿qué cuidados específicos se debe tener?
La colostomía, lo básico es el corte de la barrera de colostomía. El corte es, la colostomía es abocar el intestino a la pared abdominal para hacer la deposición. Entonces hay un dispositivo que es la barrera de colostomía que se adhiere a la pared abdominal, y a través de esa barrera de colostomía sale el estoma para hacer la deposición después a una bolsa, sale a la bolsa recolectora. Pero lo básico y lo más importante es que si yo tengo un tamaño de colostomía mediano, grande, pequeño, el corte de la barrera de colostomía sea exacto al tamaño de mi colostomía. Generalmente les digo, es como si yo fuera a comprar zapatos y yo soy 35 porque voy a comprar 37 o 32. No, la talla, eso es tallas también, el corte de la barrera tiene que ser el tamaño de mi colostomía. Entonces es prácticamente, a los que somos antiguos y hacíamos los mapas de Colombia, es calcar el tamaño de la ostomía en la barrera de colostomía para que el corte sea exacto. Eso es lo fundamental en el cuidado de las ostomías, que sea exacto.
Porque si no es exacto, ¿qué ocurre?
Las complicaciones, como son la lesión de piel. Entonces la lesión de piel es lo mismo que lo que llamamos las pañalitis en las colitas de los bebés. Si yo dejo grande la barrera de colostomía, la materia fecal cae y cae a la piel del paciente y se lesiona. Entonces la barrera de piel o la barrera de colostomía no sirve, no es útil en ese momento, no serviría. Y esos dispositivos existen es para eso, para evitar esas complicaciones de las lesiones de piel por la humedad, por el pH de la materia fecal, que puede llegar a perder la piel alrededor de la ostomía, que es la complicación muy grande de los estomas.
¿Y ocurre con alguna frecuencia que no se da con precisión ese corte de barrera al cual usted alude?
Muchos de nuestros pacientes aquí sí reciben el taller de colostomía. Aquí sí me puedo sentir muy orgullosa de que para que un paciente se nos vaya sin el taller no existe. Pero estas cirugías se hacen en otros hospitales. Cuando ya se remiten aquí al instituto, hemos observado que la educación ha sido muy pobre en otras instituciones y llegan los pacientes con esas lesiones. Incluso en alguna oportunidad llegué a ver un paciente con un tubo de PVC que se había adaptado a la colostomía y venía con una lesión de piel por el mismo tubo, por la presión que se hizo, y en una bolsita del pan recogía el popo. Entonces,
eso sí es como para Ripley, jefe, de verdad que sí. Voy a hacer la última pausa y al regreso hablaremos de los cuidados en el caso de lo que ocurre cuando hay una mastectomía y algunos temas adicionales ya para el cierre del programa. Regresamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Bueno, jefe, también importante que reseñemos novedades de lo que es terapia enterostomal cuando hay mastectomía.
La mastectomía es otra de las heridas también que son frecuentes, que se presentan, es porque al retirarle el tejido mamario quedan cerca a, o sea, no queda el músculo que me va a favorecer el cierre. Entonces muchas de estas heridas también se abren porque no hay una base que da un tejido de granulación muy escaso, y inmediatamente queda la reja costal. Entonces se presentan aperturas de las heridas y que requieren el cuidado de la herida. es por la cercanía al hueso que queda en la parte de la mastectomía. Y aquí pues son bastante frecuentes las cirugías. Es necesario también pues hacer el cuidado que las, el personal de enfermería aquí desde la base empiece a, también a ayudarlos y acompañarlos, y que el paciente en el momento que vea, y eso sí, gracias a Dios, ellos se dan cuenta facilísimo cuando empiezan, les dicen, no, es que se me abrió la herida, fácilmente el grupo de seno y tejidos blandos no lo remiten si es necesario, porque muchas veces son heridas muy superficiales, pero la dificultad se abre en eso por la cercanía de la reja costal.
Bueno, en este tramo final, jefe, la invito a que tratemos de tocar un poco la sensibilidad de todos aquellos que tienen la labor de cuidadores. No como profesionales, que son ustedes, que pues es su apostolado día tras día, pero sí de quienes nos escuchan y tienen esa connotación de tener un paciente oncológico como familiar o un cuidador que no está aquí, pero que se dedica a cuidarlos, etcétera. Unos mensajes o un mensaje global que los lleve a que reconozca primero la importancia de su trabajo, pero también el cuidado y la responsabilidad que está adquiriendo.
Bueno, cuando ellos asisten, o generalmente los a veces los obligo y los presiono a entrar a las consultas, a entrar a la cama del paciente para que vea las heridas, es porque se requiere, yo necesito sacarle el poder que tiene el cuidador para ser capaz de cuidar una herida, para ser capaz de cuidar a su paciente, a su familiar. Porque muchos de ellos nos me refieren es, no, eso yo no voy a ser capaz, yo no puedo, yo no sé, no. Y hasta luego, yo no, ni siquiera entro, no. Yo en esa forma sí les reconozco que yo presiono, los obligo a entrar para que saquen el poder que tienen. En algún momento, tarde que temprano, uno va a ser enfermero o enfermera de alguien. Y solo por el sentimiento de humanidad, de ser humano, uno si ve a alguien que se accidentó algo, uno quiere mirar y es capaz de ayudar en algún momento, por solo el sentimiento de ser humano. Eso me da la capacidad y el valor de ser capaz de ayudar a alguien, así yo no tenga ni idea de nada. Pero solo eso me da la fuerza. Y hay que incentivarlo y sacarle ese poder en ese momento, decirle, no, sí, usted es capaz de ser enfermero o enfermera en el momento que usted menos piensa que lo va a hacer. Dice, mire, yo en la vida pensé que yo podría llegar a hacer esto. Y es lo que refieren ellos. Usted me presiona, me obligó, sí, yo requiero hacerlo porque necesito cuidar el paciente, su familiar. Entonces, ahí está el poder que tiene y lo saca y dice, yo nunca pensé que fuera capaz de hacer esto. Y lo saca. Entonces sí es capaz de hacerlo, sí es capaz de ser enfermero o enfermera en algún momento, solo por ser un ser humano.
Eso es una revelación interesante que hace usted. ¿Cómo las personas inicialmente se sienten corridas a aceptar esa responsabilidad, no se sienten capaces, no se sienten con la fuerza suficiente, y después se sorprenden con la manera en que de un momento a otro resultaron cuidando a su familiar o a la persona que les corresponde?
Y siendo de un valor increíble, o sea, uno definitivamente saca poder de lo que no es, y puede uno hacer realidad muchísimos sueños y muchísimas cosas que jamás se pensó hacer. Entonces el poder está en uno. Y muchos familiares también sienten este temor de que sea el familiar el que esté haciendo esto y no una enfermera. Entonces también les digo, no me le quiten el poder a su familiar, no me le quite el poder a su hijo, a su esposa, a su hermana, porque ella es capaz, ella puede hacerlo. Y ella más que nadie, porque es que es su carne, es de usted también. Entonces, ¿por qué no lo va a poder hacer? Entonces, generalmente cuando dicen, no, hágalo usted. No me le quite el poder a él, a ella, que lo puede hacer, que sí lo puede hacer.
Finalmente, jefe, ya para cerrar, existiendo tantas áreas de la enfermería, ¿por qué terminó usted finalmente dedicándose a este tipo de terapia?
Bueno, esto sí salió, fue por mi compañera, la creadora del grupo de terapia interestomar en el instituto. Yo era la enfermera de un piso quirúrgico y yo veía a mi compañera que ya iba, llegaba y cargaba una maleta con una cantidad de cosas. Yo decía, hola, ¿pero qué cargará esa niña allá, María Conchita? ¿Qué cargará ella tanto allá? Y me llamó la atención unos polvitos que cargaba. Y a mí me parecían espectaculares porque yo veía que ella aplicaba eso y la herida, la piel se sanaba. Yo decía, no, pero ¿y esto qué tendrá? ¿Esos polvos qué tendrá? Y ella egoísta de principio, me dijo, son polvos mágicos. Yo, es polvos mágicos. Y tiene que decirme qué es. Y pues tiene que decirme qué es. Es que yo me le pegaba a ella, la miraba, la acompañaba, pero ella no me explicaba mucho al principio. Que decía, no. Pero sí vio mi interés. Sí vio mi interés, que a mí me llamaba la atención las heridas. Pero es que yo quedaba aterrada de cómo una actividad de pronto pequeñita que ella le colocaba cambiaba completamente la herida de la piel del paciente. Completamente. Y en un tiempo eso, 2-3 días, la destapaba y era otra. Entonces eso a mí me emocionaba, me ilusionaba. Y yo, no, yo quiero saber de eso. Y terminé por ella haciendo terapia intrasomal.
Saludos a María Conchita. Pues jefe, Marta Galindo, gracias por haber estado con nosotros, compartir este conocimiento y esta información y tocar la sensibilidad de quienes como cuidadores deben estar pendientes de esos pacientes que exigen cuidados de sus lesiones tumorales. Muy amable por haber compartido este rato con nosotros.
A ustedes muchísimas gracias, feliz día.
Nosotros les agradecemos la atención que le han dispensado al programa y la próxima semana volveremos aquí para tener sorpresas ya en la manera en que vamos a desarrollar nuestro programa a partir de la próxima semana, pero siempre con nuestros invitados y con este que es el apostolado del Instituto a través de la radio, de hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Hasta la próxima semana.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. En la red de Radio Red RCN.